muchas gracias, Señor. Amén. Evangelio según San Marcos y capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, viéndole, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Pati y yo éramos estudiantes en el Instituto Bíblico, nos asignaron a acompañar a un líder, a uno de los grupos de oración que había en una casa de familia, para empezar a ser entrenados. Así que estábamos en esa reunión y al final de la reunión alguien se acercó y dijo: una de las señoras que viene al grupo está muy enferma y está pidiendo oración. Nosotros nos acercamos al líder del grupo y le dijimos: si quieres, vamos hasta la casa de ella, porque era dentro del mismo conjunto residencial, y oramos por ella. Y el líder se entusiasmó, nunca lo había hecho antes. Pero entonces, motivados por las palabras nuestras de Pati y mía, fuimos a esa casa y ella nos atendió en casa y tenía un problema, una hemorragia que no se detenía, como la mujer del flujo de sangre. Y estábamos orando por ella y el Señor le habla a Pati y le muestra que la razón de la hemorragia es que su dispositivo para no tener bebés en ese tiempo, yo no sé si eso se usa todavía, se llamaba la T de cobre, ese dispositivo estaba enredado en una trompa y por eso era la hemorragia. Cuando el Señor le dijo eso a Pati, pues claro, el líder la miraba y no sabía qué hacer, pero dijimos oremos y oramos y salió corriendo la mujer al baño. Cuando regresó venía sonriente porque había arrojado la T de cobre y le cesó el flujo de sangre. Eso dio nacimiento a un ministerio que lo llamaba un ministerio de visitación. El pastor nos enviaba, íbamos todas las semanas, entre semana y fijo todo el sábado, a las visitaciones, donde había un enfermo, donde había alguien, un hogar que necesitaba ayuda. Y el Señor allí salvaba personas, sanaba, liberaba, bautizaba con el Espíritu Santo, se perdonaban, ungía uno las casas. Y ese fue parte de nuestra escuela, fue parte de la escuela del Espíritu en nuestras vidas. Bien, un día llegamos al pastor y le contamos: hay una mujer muy grave, se está muriendo y tiene 7 enfermedades, todas terminales. Ella se va a morir por cualquiera de esas 7. ¿Qué hacemos, pastor? Y él dijo: pidan un milagro. Eso quedó grabado en mi corazón. Un milagro. Eso es algo que no había pensado, porque las sanidades, Dios usa todo, o un milagro de sanidad, pero también usa los médicos. Él hizo y creó la medicina, Él usa los medicamentos, Él usa tratamientos, ejercicio, dietas, clima, muchas cosas para traer sanidad. Pero un milagro es el terreno donde ni los médicos ni ninguna persona puede hacer algo. Cuando ya no hay nada que hacer, entras en el terreno de Jesús. Él es el único que sabe hacer milagros. Ese es territorio exclusivo de Jesús. Cuando todo es imposible, hay un escalón más arriba. Jesús es la esperanza de su pueblo. Aleluya. Eso exactamente le estaba sucediendo a Jairo. Su hija estaba agonizando. Ya no se trataba de un medicamento, ya no se trataba de cambiar una dieta, ya no se trataba de algún tratamiento, una cirugía. Estaba agonizando y él necesitaba un milagro. Y yo creo que en casa hablaron de esto, porque se oía en Capernaum, donde sucedió el milagro, se escuchaba milagros por todos lados. La gente traía sus enfermos en camillas, llegaban trayendo los ciegos, los sordos, los mudos, y regresaban saltando de gozo, de alegría, porque Jesús había hecho ese milagro. Pero Jairo tenía un problema y eso era lo que hablaba al interior de su hogar. Su problema es que él había dicho: si alguno vuelve a decir que Jesús es el Mesías, será echado fuera de la sinagoga. Y tenía que superar esto. Parece por el texto que su familia lo envió. Su familia, ahí estaba su familia, porque luego cuando vinieron de casa, sabían dónde estaba Jairo, que estaba buscando a Jesús. Tenía que superar no solamente sus declaraciones, sino también sus tradiciones. Nadie dentro del pueblo judío se postraba delante de un hombre, y esto había venido del tiempo de la deportación. cuando en el reino de Artajerjes un malvado hombre pedía que todos se postraran porque él era el segundo en el reino y Mardoqueo no se postraba delante de él. Así que hizo un decreto para que mataran a todos los judíos, pero Dios cambió ese decreto y el que terminó en la horca fue ese malvado Amán. Y eso fue un orgullo que hoy fiesta que se celebra hasta hoy, un orgullo del pueblo judío. No nos postramos delante de los hombres. Pero cuando tienes tu hija agonizando, cuando es tu única hija y está dependiendo de que Jesús haga ese milagro, él tenía que pasar por encima de esa dificultad. Además tenía una posición, era el principal de la sinagoga. En el Evangelio de Juan dice que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para que no los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero aquí estaba Jairo necesitando que algo pasara, vencer su orgullo, vencer su tradición, vencer su posición. Y vino a Jesús, lo hizo, se postró y la Biblia dice y le rogaba mucho por su hija. Ahora el asunto es que todo el mundo traía a sus enfermos como fuera, en camillas, entre cuatro alzados, como fuera, pero necesitaba además que Jesús no solo lo escuchara, sino que fuera con él. Su hija estaba agonizando. Y Jesús dijo que sí iba. Caminar con Jesús, imagínense la ilusión para Jairo, la esperanza, todo lo que había oído acerca de él, ahora iba con él camino a casa. Pero allí se presentó una turba, una multitud. Dice que la multitud era gigantesca, rodeando al Señor. Y él viendo que del otro lado de la ciudad su hija se estaba muriendo. Hoy en día cuando llevan un enfermo o van a recogerlo, la ambulancia pone la sirena, los carros abren camino y pasan porque es una urgencia. Ahí no había sirenas, ahí todo el mundo quería tocar a Jesús. No había cómo abrir brecha ni acelerar el paso. Y se atraviesa una mujer con un milagro, una necesidad de milagro. Y eso para Jairo era todo un cúmulo de angustia. Y vienen de la casa y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ese es el punto más sensible. Perdí todo, me humillé, me postré, hice todo, pero falló. No sirvió de nada. Pero ahí vienen las palabras de Jesús: no temas, cree solamente. Solamente, cree solamente. Ese es el dilema que les presento esta mañana: temer o creer. Ese es el dilema de la escritura: temer o creer. Temer o creer, tenemos que tomar una decisión. O nos rendimos ante el temor o creemos en Jesucristo como nuestra esperanza. A veces es el enfermo el que tiene la fe. Esto viene del Espíritu Santo, la unción de fe. Y uno sabe porque sabe que Jesús lo va a sanar. Pero a veces no, el enfermo no es el de la fe. El de la fe son sus amigos, son sus familiares. Y eso es el hombre que llevan entre cuatro y lo suben al tejado, rompen el techo y bajan al enfermo. Porque estos cuatro sabían: si ponemos este enfermo delante de Jesús, él lo sanará. La fe la tenían sus amigos. Pero aquí estaba Jairo, solo. Solo con una palabra de Jesús: no temas, cree solamente. es caminando en una cuerda floja. Es cuando tú extiendes la mano buscando tus recursos y no hay nada. No hay quien te ayude. Cuando sales con tus exámenes y la cara que queda grabada en tu mente es la del médico que dice: no hay esperanza. Ese es ese punto. Es el punto donde tienes que o temer o creer. Y tu única opción es creer solamente. Creer solamente. No hay otra opción. Así que Jairo llega con Jesús, Juan, Jacobo, Andrés, llegan a la casa de Jairo. Todo el mundo, ustedes saben cómo es un funeral, todo el mundo alrededor del ataúd. Bueno, ahí estaba todo el mundo llorando, como lo dicen, llorando, todos llorando, viendo la niña que estaba muerta. Y Jesús entra entre la multitud y se voltean a mirarlo. Y Jesús dice: no está muerta. Y todos se burlan, la están velando. Y Él saca a todos. Me gusta porque Él siempre saca la incredulidad. Porque Él es la fe. Él es la fe. El Espíritu Santo es espíritu de fe. Así que sacó a todos los incrédulos. Vino donde estaba la niña. Le dijo: Talita Kumi, levántate, niña. Y se levanta la niña. Y él sale Jairo con su niña en la mano. Venció su fe. Aleluya. Cree solamente. Cuando tu única opción, cuando tu única opción es creer, porque no tienes nada más, no te rindas. Aunque no veas nada, no te rindas. Había una anécdota de dos ratoncitos que goloseando cayeron cada uno en un vaso de leche y no podían salir. No tenían piso para saltar y salir del vaso. Y ciertamente el primero se ahogó, pero el segundo dijo: yo no me voy a morir. Y yo no me voy a morir. Y estaba seguro. Y empieza a mover esas paticas a toda velocidad. Y no me voy a morir. Y no me voy a morir. Y le dio tanto, tanto. Batió esa leche que se volvió mantequilla. Y cuando ya era mantequilla, el piso era sólido y saltó fuera. Y eso es lo que yo te digo: no te vas a morir. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Hasta que Él te saque al otro lado. Cree solamente. Solamente es la palabra. ¿No te has preguntado por qué ese testimonio de Jairo aparece 3 veces en la escritura? ¿Por qué fue un milagro? Pero ¿por qué el Espíritu Santo guía a Mateo y a Marcos y a Lucas que lo registren en el Evangelio 3 veces? Por ti. Es por ti. 3 veces. Es por ti. ¿Saben cuántas veces en la Biblia dice: no temas, cree? 365 veces. Por ti. Una para cada día. Una para cada día. Cada batalla te va a recordar: no temas, cree solamente. Aleluya. Lo que tienes que preguntarte esta mañana es: ¿cuál es mi impedimento para creer o pedir un milagro? Quizás son tus palabras. Hablas contra la iglesia, porque estoy seguro que alguien está sentado viéndome en la televisión y su familia está aquí y no has querido venir a la iglesia, pero sabes que necesitas un milagro. Pero no vienes por todo lo que has hablado contra la iglesia o contra los pastores. Pero vas a tener que ir por encima de esto. La doctora Neila nos contó un testimonio, lo que recuerdo del testimonio, de una joven que se estaba muriendo y su papá era pastor. Así es, doctora Neila. Después de hacer el examen, la doctora Neila sabía que lo que tenía era incurable, que lo que le esperaba a esta joven era la muerte. Pero le dijo al pastor y a la esposa: hay un camino, llévenlo a la iglesia, llévenlo a avivamiento, que el Señor lo sane, la sane. Y parece, por lo que uno puede leer entre líneas, que él no nos quería mucho y no quiso. Y la niña se agravó y se agravó. Y un domingo temprano llamó la mamá a la doctora Neila, angustiada por lo que estaba viviendo ese día la niña. Era su último día. Y la doctora Neila, si alguno ha sido paciente de ella, ella es así, directa. Tiene dos opciones: o esta tarde la está velando, o esta tarde está celebrando la sanidad. Llévela a la iglesia. Y la mamá pasó por encima de todo obstáculo y de su esposo y la trajo al avivamiento. Y esa regresó a casa con su niña sana. Imagínense la cara del pastor cuando ella entra: el Señor la sanó. Aleluya. No fue el pastor, no fue la iglesia avivamiento. Yo me enteré tiempo después, yo no sé, un año o dos años después. Fue Jesús el que la sanó. Pero hay que pasar por encima aún de lo que hemos dicho. ¿Qué importa la posición? Saben que cuando estábamos en el gobierno del presidente Uribe y el presidente Chávez, y estaban en esa enemistad, nosotros estábamos predicando en Venezuela, en un coliseo, y a esa reunión entró el ministro de defensa con sus soldados, un general. Entraron por la parte de atrás, se sentaron a un lado del auditorio, y en las sanidades Patty le dice: general, el Señor lo está sanando. O no, el Señor lo va a sanar de su espalda, venga. Y ese momento de silencio para dar el paso. Pero ahí es donde uno va por encima de la posición. Y pasó al altar y puse las manos sobre él para orar, conforme Patty lo había dicho, y cayó bajo el poder de Dios. Y los soldados lo tomaron, nos miraban con enojo porque su general había caído. Pero cuando se para, Dios le sanó de 7 hernias discales. Y ahí estaba testificando. ¿Qué importa la posición cuando se trata de Jesús? ¿Qué importa la posición cuando se trata de un milagro? Aleluya. A veces son nuestras malas tradiciones. Unos dicen: Jesús ya no sana, no es para este tiempo. Y hablo de líderes y aún predicadores. Yo no escucharía a un predicador como ese, así domine la escritura, pero no la cree. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y los milagros es terreno de Jesucristo. Así que si te enseñaron mal, ve por encima de esa tradición. Si tu tradición es que Dios, si envía la enfermedad, pues tenemos que darle gracias. No, esa es una tradición equivocada. Jesús no te envió la enfermedad, Él no enferma a nadie. Él descendió del cielo precisamente para sanarte. Él vino para llevar tus enfermedades, tus dolencias y tus pecados. Así que Jesús no es el que enferma es el diablo, pero Jesús es el que sana. Él es el que bendice. Dirá alguien, pero pedir que me bendiga con abundancia es codicia. Bueno, esa es una mala escuela, porque en Hebreos dice que Dios prometió bendecirnos con abundancia y juró hacerlo. Dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta: Él prometió y Él juró. Es más, en Juan dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere darte buenas cosas, y vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. No, no, el carrito de una pila, de una pila de personas empujándolo. Él quiere darte buenas cosas. No la mesa de tres patas, pero ahí nos acomodamos gracias a Dios. No, gracias a Dios, Él va a darte buenas cosas y tú le vas a alabar a Él.
Aleluya.
¿Saben que hay gente arruinada sentados entre nosotros, pero no quieren creer cuando la pastora les enseña del diezmo, o cuando hablamos de los votos en el altar? Pero si pasas por encima de esa tradición, te vas a sorprender. Me gustaron los testimonios hoy. Mire, la mamá estaba orando por un ascenso, pero le recordó a Dios los votos y ordenó que esa semilla diera fruto y la promocionaron. Ese empleo era para profesionales. Ella no es profesional, pero se lo dieron a ella. Y su hijita, como estaba también orando, le dieron la beca en un solo día. Dios cuidando sus ovejas que le creen. El dilema es creer o temer. Muchos allí están alrededor que son los incrédulos. Sácalos. Cuando vayas a la guerra, dice que el capitán, el sacerdote, se pondrá de pie y dirá: no teman, porque Dios va con nosotros a la guerra. Dice: pero si hay alguien cobarde o pusilánime, que se vaya y no apoque el corazón de sus hermanos. Aléjalos. Una mujer venezolana, hace como unos 20 años, estaba agonizando, y su esposo y su hijito de unos 12 años la subieron en un bus en Caracas y se vinieron por tierra hasta Bogotá, aquí al avivamiento, y ella agonizando. La sentaron al lado izquierdo de la tarima cuando estaba de ese lado. Los doctores nuestros, con sensatez, le dijeron: ella va a morirse ahorita, llévenla mejor a otro lugar, que muera en otro lugar, en una clínica. Pero ese papá y ese niño no se rindieron. Se acabó el servicio y cuando bajamos nos contaron la historia. Había una fila larga de enfermos, así que oramos por ella. Y con cuidado la sentaron, y sus ojos apenas blanqueados. Seguimos la segunda, tercera, cuarta. Oramos por todos. Tomamos el auto y en la mitad del camino una llamada: pastor, la señora de Venezuela que se estaba muriendo está corriendo por toda la iglesia dando gloria a Jesús. Y yo les digo: la fe no se detiene. La fe no ve los obstáculos. La fe no oye voces extrañas. La fe pasa por encima de toda oposición. Y yo creo que tenemos jairos entre nosotros o en nuestras casas que van a tener que ir por encima de todo obstáculo por un milagro, porque Jesús, ese es su terreno, los milagros. Aleluya. Vengan acá los Jairos que necesitan un milagro y vamos juntos a pedirlo. Vamos a pedirlos. Han traído, han venido senadores, yo no sé cómo hacen, consiguen el teléfono y me piden oraciones, pero oraciones secretas, o que yo vaya a la casa y ore por su esposa, su suegra, su mamá, los hijitos, o vienen acá. Pero me gusta nuestro senador, firme en la fe. A veces la posición es un terrible tropiezo, pero delante de Jesús un día los reyes más obstinados van a tener que postrarse. Un día ustedes van a ver a Herodes de rodillas postrado delante de Jesús. Pero nosotros, por encima de todo, Jesús, la esperanza. La esperanza de Colombia, la esperanza de tu familia, la esperanza de nuestras vidas.
Estamos frente a la Sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Dios, pero que sabía que el Señor tenía el poder para sanar, para liberar. Su hija estaba siendo gravemente atormentada por el demonio y ella perseguía al maestro y daba voces para que Jesús la escuchara. Y sus discípulos le dicen: por favor, Señor, atiéndela, que nos desespera. Pero el Señor dijo: no, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Aquí, ¿cuántos son hijos del Señor? ¿Cuántos somos hijos del Señor? La sanidad es para nosotros. Pero ella le dijo: Señor, aún de lo que cae de la mesa comen los perrillos. Y al Señor le conmovió su fe, de manera que cuando esta mujer llega a casa, su hija estaba completamente libre y en su cabal juicio. Y esa es una fe que el Señor sabe honrar. Cuando el Señor ya estaba para partir, sus discípulos, ¿tú qué le hubieras pedido al Señor? Ya saben que se va a ir. Señor, auméntanos el poder, auméntanos la sabiduría, auméntanos el que podamos ser allí como esa autoridad y que nos abran camino. Pero no, ellos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Y es lo que yo quiero que le pidamos esta mañana, iglesia, que tú levantes tus manos, que tú le digas en el momento de la calamidad, en el momento oscuro de mi vida, en el momento en que llegan las noticias que nos dejan petrificados, que no me falte mi fe. Aumenta mi fe, Señor, para el día malo. Aumenta mi fe, Señor, para pedirte por lo más sencillo, pero aún por una resurrección. Aumenta mi fe, Señor, que no sea yo de los que corren a buscar a un hombre para que me ayude, o que ora porque un hombre me ayude, pero que sea reconocido. Así no tengas un cargo importante, así creas que no eres una persona importante, para Jesús lo eres, para Jesús lo eres. Pero que la gente pueda decir: esa es una mujer de fe, o ese es un hombre de fe, siempre le ha creído a Jesús y ha caminado con él. Padre, yo te clamo en esta mañana que envíes ese espíritu de fe, que aumentes nuestra fe. A la iglesia, a nosotros, a tus siervos, auméntanos la fe, y que podamos ver los imposibles hechos realidad, que podamos comenzar a caminar conforme tú quieres que lo hagamos. Tú quieres honrar a Jesús, créele. Tú quieres honrar a Dios, créele. Créele, que es el acto más grande que el hombre puede tener hacia su Creador, la fe. Gracias, Señor. Fluye, fluye ahora. Que descienda esa fe. Que tu Espíritu sople ahora y que nos llenes de fe, Señor. Gracias te damos. Aleluya.
Levanta en tus manos y dile: ¿a quién vamos a correr sino a Él? Jesús, tú me visitaste. Tú rompiste mis cadenas, amigo de tu espíritu, por siempre lo seré,
por siempre lo seré.
Jesús, tú me visitaste, rompiste mis cadenas, amigo de tu espíritu, por siempre lo seré. Vamos todos, vamos a decírselo a Él. Jesús, tú me visitaste. Rompiste mis cadenas, amigo de tu espíritu, por siempre lo seré. Vamos, dile: dame esa fe que no se detiene, que no ve los obstáculos, que no oye voces extrañas, sigue a pesar de toda oposición. Cree solamente,
amigo de tu espíritu, siempre lo seré.
aceite. Correré al Espíritu de Dios. Damos ese aplauso al Señor. Vamos con gozo, avivamiento. Tenemos la bendición de Dios, Él está con nosotros. Pero cuando necesitamos un milagro, vamos al experto en milagros, el único que hace milagros, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Démosle a Él toda la gloria hoy.